Como saben, hoy es el domingo de las vocaciones, entonces reflexionemos sobre todo las vocaciones sacerdotales. Es una vocación, como se dice, es un llamado muy especial. Jesús llama continuamente y necesitamos de estos servidores. Jesús, en su sabiduría como Dios que es, no escogió a los ángeles para este servicio. Nos escogió a nosotros, hombres de carne y hueso. Desde siempre Dios usó al hombre para hacer su plan salvífico. Siempre, siempre, siempre. Y lo sigue haciendo. Hoy tenemos que reflexionar y pónganme mucha atención porque vivimos tiempos muy difíciles, vivimos en un tiempo de crisis y si no estamos atentos nos perdemos en este misterio de lo que es el llamado a servir a Dios en una forma concreta y específica, anunciando su reino, anunciando la buena noticia. Primero que todo, vamos a decir que nosotros somos, como ya lo afirmé, nosotros llamados al servicio del Señor, ¿somos hombres de qué? Eso es lo que somos. ¿Qué no somos? No somos ángeles, seres espirituales desencarnados que no sienten, no somos eso. Ahora, si somos entonces hombres de carne y hueso, como la misma palabra de Dios lo afirma, que el sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres para servir a los hombres. No es un trabalenguas, ¿eh? El sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres para servir a quién. A los hombres, claro, de parte de Dios. Somos embajadores, como dice San Pablo. Nada más. Ahora, como hombres, tenemos las mismas tentaciones, tenemos las mismas debilidades, estamos expuestos a los más terribles placeres del mundo. Porque también sentimos, no vayan a pensar que somos de piedra, precisamente no somos ángeles y estamos envueltos aquí. Y lo hemos comprobado con tantos escándalos que continuamente salen por la televisión vergonzosamente, que lastiman nuestra fe, que lastiman nuestra sensibilidad. Todos los días o casi por semana, escándalo tras escándalo, desde el Vaticano hasta el último pueblo, por esta fragilidad. No estoy justificando ningún pecado, ningún delito está justificado. Estamos haciendo reflexión para poder entender y poder crecer. No para condenar, sino para reflexionar y fortalecer nuestra misma fe. El sacerdote es como una planta. No sé si ustedes han visto una planta, un árbol frutal, que de repente está muy hermoso, muy lleno de follaje, muy lleno de flor, muy lleno de fruto, y un mal día de repente se empieza a apagar, ya no da fruto, ya su follaje está muy feo, ya se está acabando. ¿Por qué? Porque le llegó una plaga. Y nosotros sacerdotes estamos así como ese árbol frutal. A veces estamos muy bien, muy frondosos, estamos dando fruto, llevamos una vida sana, fuerte, delante de Dios, delante de los demás, y de repente nos puede invadir esa plaga que está acabando con muchas otras vidas. No solamente dentro del sacerdocio. Hablemos de una cosa, por ejemplo, de la plaga de la pederastía, el abuso a niños. Es una plaga que ha infectado hasta algunos sacerdotes. Pero es una plaga que no es exclusiva de los sacerdotes. Si hiciéramos un estudio inteligente, justo y razonable, nos daríamos cuenta que esta plaga está también presente en otros pastores de otras religiones, en otros religiosos, en otros hombres de Dios, en la propia familia. Si hiciéramos unas estadísticas, nos espantaríamos de los resultados. Abuelos, papás que han abusado, tíos de los menores, porque no es una enfermedad de los sacerdotes católicos, es una enfermedad del ser humano que debemos atacar. Otro tema, la homosexualidad. La homosexualidad, otra plaga, para podernos entender, no somos homofóbicos. Para dejar en claro y no se me vaya a malinterpretar, la iglesia no es homofóbica. La iglesia no odia a los homosexuales. La doctrina misma nos dice que no es un pecado ser homosexual, sino el pecado es los actos homosexuales. Estoy tocando puntos muy delicados, por favor pónganme mucha atención, si no tenemos problemas. Nosotros amamos al pecador, no al pecado. Hay homosexuales que siguen el camino de Jesús consagrando su sexualidad y su vida y serán salvados. Serán salvados. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Para evitar ideas erradas y equivocadas. Esta plaga de la homosexualidad ha llegado también vergonzosamente y tristemente, ha perforado las paredes de nuestra iglesia. Como en la misma sociedad. Ahora pululan homosexuales por doquier, lesbianas por doquier. No estamos exentos. El alcohol, en algunos otros lados, se dice, no me consta esto, en países de América Latina, sacerdotes envueltos en el narcotráfico, no me consta. Se dice, pero aunque así fuera, eso es vergonzoso, es triste y debemos acabar con todo ello. Ahora, no me pierdan por favor de vista este punto, hermanos. La iglesia, pese a estas dificultades, estos problemas que son problemas de la sociedad, está trabajando. Por ejemplo, nuestra diócesis de Austin, orgullosamente, ha trabajado para combatir la pederastía dentro de la iglesia. Que no se repita más en nuestras escuelas, que no se repitan más en nuestras iglesias. Y ha estado por años trabajando con este curso de ética para enseñarnos el modo de trabajar de los pederastas. Y estemos todos atentos, no dentro de la iglesia, sino también en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y aquí la iglesia está, trabaje, trabaje, trabaje. Eso no se dice. Y cada vez más, y nos invita continuamente a denunciar actos inapropiados por todos aquellos que estamos aquí al frente, no solo sacerdote, diácono, músico, todos los que estamos envueltos, que debemos estar atentos. Queridos hermanos, yo quiero compartirles que la iglesia es como el papá y la mamá responsable que enseña los valores y los principios a sus hijos. Ustedes me van a entender bien. ¿Cuántos papás íntegros de valores les dan lo mejor a sus hijos y los enseñan? Hija, no andes por allí de coqueta, no andes de loca. Hijo, ponte a trabajar, no te quiero marihuano, no te quiero drogadicto, te quiero que te ponga las pilas a trabajar. Órale, a ser honesto. Y luego, resulta que el muchacho es un marihuano, no le gusta trabajar, roba a la propia mamá, roba al propio papá. La muchachita anda con un hombre, anda con otro. Y dicen los que la ven, así ha de ser la mamá. Ey, espérate, la mamá nada que ver. Los que analizan y piensan dicen, mira, esta muchachita anda muy loca. Y su mamá, una mujer de Dios, una mujer de valores. Mira, este muchacho es un flojo, es un ladrón, no sabe trabajar. Y su papá es bien trabajador, bien honesto, es hombre de palabra. Esa es la Iglesia Católica. Papá y mamá que nos enseñan cosas buenas. Pero los hijos agarran otro camino. La Iglesia, nuestros formadores, a nosotros sacerdotes, nos enseñaron el seminario, no nos enseñaron a robar, no nos enseñaron a mentir, no nos enseñaron a emborracharnos, no nos enseñaron a faltarle a las mujeres, a embarazar a mujeres, no nos enseñaron a tocar niños, no nos enseñaron cosas malas. No. Nos han enseñado cosas buenas. Ya si un sacerdote anda haciendo cosas que no, es como aquel hijo flojo que no acató los buenos consejos y el buen ejemplo del papá. No le eches la culpa a los papás. Si la muchachita anda con un hombre y con otro, no es culpa de la mamá, es su propia decisión. Esto es lo que tenemos que entender. Y por otra parte, nos atacan continuamente. Los sacerdotes son esto, los sacerdotes son aquello. Alguna vez por ahí me mandaron una imagencita que decía que los sacerdotes somos como los aviones. Cuando uno cae en un accidente, ¡pum!, sale en el periódico, sale en la televisión, sale en la radio. ¿Cuántos murieron? Todo aquel accidente ya a nivel mundial, ya se supo que un avión cayó y todo el desastre que causó. Pero nadie habla de todos aquellos aviones que siguen volando y trabajando, haciendo llegar a los pasajeros a sus destinos tranquilamente. Dije, es verdad. Cuando un sacerdote comete un delito, comete un grave pecado, ya salió por toda la televisión, ya salió por la radio, y lo pasan una vez, y lo vuelven a pasar, y otra, y después de 10 años, y después de 20 años, vuelven a pasar lo mismo, y con nuevos casos. Pero ustedes se habían puesto a pensar que los medios de comunicación no hacen documentales, no pasan por todos los medios posibles todos aquellos buenos sacerdotes que hoy en día son fieles y trabajan con los inmigrantes para luchar por sus derechos, por los indígenas, por los más pobres. ¿Por qué no nos pasan como, por ejemplo, todos aquellos sacerdotes misioneros que no ganan dinero, religiosos, que trabajan en la montaña, que trabajan en África, exponiendo su propia vida, enfermándose, viviendo de una manera muy pobre, en casas muy humildes, de teja, de tierra, durmiendo en una cama de lazo o unas tablas, un petate? ¿Ustedes han visto eso en la televisión? ¿Lo han visto en YouTube? Pues claro que no. Eso no se pasa, porque eso no hace noticia, eso no da dinero. ¿Cuántas mujeres trabajando en los orfanatorios religiosas? ¿Cuántos religiosos, sacerdotes o religiosas trabajando con enfermos de SIDA? Para que sepan, por lo menos en México, el mayor número de infectados de SIDA son atendidos por nuestra Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha llevado la cultura, ha buscado el desarrollo en la medicina, en todo. Todo eso no se habla. Imagínense que tú solamente ves los defectos de tu papá y de tu mamá, y que tú te alejas porque dices, mi mamá es bien enojona, es bien gritona, mi mamá es muy controladora, mi mamá esto, mi mamá lo otro, y dices, ya me voy, no quiero nada con mi mamá. Ve las cosas buenas de tu mamá. Una vez más, para que no se malinterprete, no estoy justificando, sino estamos reflexionando. Una cosa equilibrada para no perdernos de vista. ¿Y por qué en este día de las vocaciones? Debería de estar hablando de las vocaciones. Precisamente porque estamos en una crisis, no queremos engañarnos a nosotros mismos ni tener ideas falsas. Yo recuerdo que cuando estaba de acólito, había un señor, mi vecino, que me veía pasar siempre a la iglesia y me hacía bullying. Estoy pensando ahora, me estaba haciendo bullying aquel señor. ¡Ey, qué te robas las limosnas! ¡Ey, qué te robas las hostias! ¿Te robas el vino? Me hacía bullying. Yo nunca le contesté porque ya era una persona grande. Ya se murió este señor y a veces he ofrecido misas por él. Porque yo era un niño, ¿por qué me tenía que decir eso? En vez de animarme. O a veces, como era acólito, ¡ey, te pones vestido! ¿Cómo queremos vocaciones sacerdotales si no hemos reflexionado concreta y específicamente? Todo lo que dije anteriormente llega a nuestra cabeza y a veces no reflexionamos. Por eso no hay vocaciones sacerdotales. A veces yo he escuchado que algunas personas saben de algún sobrino que quiere ser sacerdote y dicen, ¿qué? ¿No te gustan las mujeres? ¿Qué estás pensando? ¿Que a los sacerdotes no nos gustan las mujeres? Nosotros no renunciamos a una mujer, a una familia. Nosotros ofrecimos una familia por el llamado. Como yo, como todos, y por propia naturaleza, me hubiese gustado formar una familia y tener mis propios hijos. Bueno, quién sabe si una mujer me hubiera aguantado con este carácter. Y pobres de mis hijos, ¿verdad? A lo mejor. Claro que me hubiera gustado, lo pensé, pero fue más fuerte mi amor por Dios que yo salí. Yo salí de mi casa siendo un adolescente para seguir mi formación. Que es más fuerte. Y dejé mi pueblo que amaba. Ya ven que nosotros, guanajuatenses, nuestro pueblo será un pueblo polvoriento allá entre los cerros, pero es nuestro pueblo. Y tuve que dejar mi pueblo, tuve que dejar mi familia, porque este amor por Dios, este llamado a ser sacerdote, me quemaba y decía, es que no, lo mío es ser sacerdote. ¿Quién me lo puso en mi cabeza? Pues seguramente Dios. No es que Dios me habló, hey Enrique, tienes que ser sacerdote. No, solamente aquí en mi corazón y en mi cabeza estaba ya, yo quiero ser sacerdote. Había tenido la experiencia de mi párroco, que todavía vive, un Señor bien alegre, un Señor que iba con el enfermo, que iba aquí, que iba a celebrar la misa allá, que estaba en las confesiones, que predicaba, que hacía su misión. Yo nunca me topé con ningún sacerdote pederasta. Todos mis párrocos, grandes personas en la arquidiócesis de Morelia, en México. Muy bonita experiencia toda mi vida. Crecí como acólito, ningún sacerdote me faltó al respeto. El camino del Señor. Y dejé todo eso. ¿Para qué? Para predicar. Yo he trabajado entre indígenas, a musgos, mixtecos. Estudié en Italia, ahora estoy trabajando en Estados Unidos desde hace 5 años. Son retos, son desafíos para predicar que vale la pena estar consagrado a Dios. Perdón que me haya prolongado, pero hoy invito a todos aquellos que me están escuchando, niños, adolescentes, jóvenes, si tú sientes en tu corazón que Dios te llama, no tengas miedo. Una cosa más hermosa es servir a Dios a través de su pueblo. Si yo volviera a nacer, volvería a decir, sí, Señor, quiero servirte. Ser sacerdote es una grande bendición. Sin merecer, el Señor nos llama. El Señor no se equivoca como no se equivocó. Escoger a los 12 apóstoles, aunque entre ellos estaba un traidor, pero Dios lo amó y jamás se arrepintió de haberlo llamado. Fue el traidor que no quiso ser fiel a su maestro, como muchos hoy, muchos Judas. Porque este es un misterio. Yo tengo las esperanzas que todos oremos, que tomemos conciencia, que guardemos nuestra boca de hablar cosas que no están bien para evitar que las vocaciones vayan creciendo. Al contrario, debemos animarlos. Hay vocaciones en la familia donde hay respeto, donde hay valores, donde hay principios, donde hay fe. Y esta es la invitación a todos y cada uno de ustedes, que los animemos. Todavía hoy en día me da mucho gusto saber que hay personas que, niños sobre todo, padre, muchos me han encontrado, esta es una de las cosas más hermosas, que en donde he estado siempre hay alguien que, padre, yo quiero ser sacerdote. Recuerdo uno que decía, padre, yo quiero ser sacerdote como usted. No, eso no, le dije, y se quedó. No como yo, mejor que yo. Otro niño, padre, yo quiero ser sacerdote. Muy bien, hijo, qué bueno, me da mucho gusto. Pues si Dios te llama, adelante. No, aunque no me llame, dijo. Es un llamado, pero quizá lo decía por esa convicción de, era un niño y muchos otros niños. Ojalá que haya muchos niños, muchos adolescentes que vean en nosotros sacerdotes personas íntegras, que vean en nosotros personas coherentes. Y por eso pedimos sus oraciones, para que haya mejores sacerdotes. Porque en medio de la crisis, en medio de la tormenta, nuestro corazón está lleno de esperanza que Dios no nos abandona y que mandará vocaciones. Pero pidamos las vocaciones no para los vecinos, sino también para nosotros, porque hay gente muy piadosa, muy cristiana y dice, padre, manda vocaciones, padre celestial. Pero no agarres a mi hijo, mejor al de la vecina. No, consagremos nuestros hijos a Dios. Señor, si tú quieres, toma uno de mis hijos. a ustedes mismos, jóvenes, Señor, si tú me llamas, aquí estoy. Si tú me llamas, aquí estoy, Señor. Como Samuel, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Así sea.